Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos. Hoy los estábamos esperando acá junto a Ricardo Piñero, nuestro operador, para comenzar este nuevo programa, este nuevo mes de agosto también. Y hoy lo vamos a dedicar a música de compositores franceses. Habíamos nosotros escuchado en algunos programas anteriores una de las más importantes obras del barroco francés, que es la Misa de las Parroquias para las Fiestas Solemnes, que escribió François Couperin. Y muy bien, François Couperin no apareció solo, él venía de una gran familia de tradición musical, y entre los miembros destacados de esa familia Couperin, que residían en París, se encuentra, por ejemplo, su tío, Louis Couperin. Louis Couperin vivió, digamos, en una generación anterior a François, en la época, digamos, más propiamente del rey Luis XIII y el comienzo del reinado de Luis XIV en Francia. Luis XIII, que fue rey hasta 1643, y a partir de ahí continuó Luis XIV, el rey Sol. Pero Louis Couperin, muchos Luises, ¿no? Sí. Sabe que en Francia los Luises tenemos así como un linaje especial. Luis XIII de Francia, como les decía, que era contemporáneo a la época donde se desarrolló la actividad musical de Louis Couperin, que vivió entre 1626 y 1661. Por eso les decía que Couperin pudo cubrir la etapa de padre e hijo, 13 y 14. Pero vamos especialmente a la música. Louis Couperin escribió una obra seguramente en primer momento pensada para el clavecín, y luego transcripta para la gran sonoridad del órgano francés y también para la orquesta. ¿Por qué? Porque es música evidentemente de palacio, es una danza. Algunas veces hemos nombrado las chaconas, estas danzas en tres partes, en tres movimientos, en tres tiempos, y que también tienen generalmente dos variaciones a partir de un tema original. Vamos a escuchar entonces esta danza. Ustedes verán que tiene generalmente así ese tipo, ese estilo muy cortesano, música para el palacio, pero también se puede incluir para tocar en el órgano dentro de un templo. Así que vamos a escuchar esta chacona en sol menor de Louis Couperin.
Thank you.
cómo se nota esta música de Louis Couperin, su Chacona en sol menor, que un poco también narra, traduce, nos cuenta esa moda que había en el arte y la arquitectura francesa en la época de Luis XIII, que también afectó a las artes visuales y a las artes decorativas, y que muy cómodamente se puede escuchar tomando una copa de coñac, lo que también surgió en la época de Luis XIII, o que también podía acompañar las charlas, los secretos de los tres mosqueteros, también contemporáneos a Luis XIII. Y luego vendría la gran época del gran esplendor de Luis XIV, pero eso era a continuación. Luis XIV lo unimos más al sobrino de Louis Couperin, a François Couperin, que, como ya les dije, habíamos escuchado unas obras de él hace unos programas atrás, y luego próximamente vamos a volver a recrearnos con las músicas de François Couperin. Pero hoy les traje, como les había dicho al principio, toda una colección de música para órgano de compositores franceses, porque es posiblemente en Francia donde se ha formado la escuela propia de la técnica del órgano, y que a su vez de esa escuela han tomado, digamos, han bebido otras, como por ejemplo la británica, la alemana, la italiana. La escuela francesa ha sido como un lucero, una luz en el tema de la enciclopedia de la formación en el órgano. O sea, todo el conocimiento puesto justamente a partir de la época de la Ilustración y la época siguiente, a cómo eran los mejores recursos que se podían obtener de estos instrumentos que iban evolucionando, que se iban ampliando, y que también los compositores, al ir cambiando de estilo, de época, de estilo de composición, necesitaban que los constructores de estos instrumentos se pusieran al tanto para responder a las expectativas que tenían los autores. ¿Y quién podemos decir que es el primero o el fundador de esta escuela francesa, que luego va a dar tantas luces importantes para el repertorio organístico? Justamente el primero no fue un francés, sino un belga. Vamos a recordar que el año pasado le habíamos nombrado varias veces a Nicolas Jacques Lemmens, un compositor belga que nació en 1823, un año después de César Franck, que también era belga, y este Nicolas Lemmens murió en 1881. Bueno, Lemmens fue un poco el que sintetizó y sistematizó esta escuela francesa. Por eso, digamos, con sus anotaciones, con cómo debía ejecutarse los valores de las notas, más largos, más breves, los fraseos, los cambios de registros, bueno, varias características que, digamos, iluminaron todo un camino posterior. Vamos a escuchar entonces una obra de Jacques Lemmens, e inmediatamente a continuación otra de su amigo, compañero, también discípulo, César Franck. En primer lugar, de Jacques Lemmens vamos a compartir su Fanfarria para órgano, una obra muy breve, y luego del gran César Franck, que murió en 1890, su pieza heroica. Todas estas interpretaciones de hoy las escuchamos a través de la grabación que realizó Michael Murray, un gran organista norteamericano que falleció el año pasado y que grabó en el órgano del Symphony Hall en Boston, en los Estados Unidos. Thank you. este heroico final que le corresponde a la pieza homónima, pieza heroica, un final de arco de triunfo, ¿no? Después de todas las vicisitudes que pasan en una vida de héroe, como dijera Richard Strauss, pero bueno, esta obra, una de las más hermosas escritas por César Franck para el órgano, que escuchamos inmediatamente a continuación de la anterior, que fue la Fanfarria de Jacques Lemmens, que fue el iniciador de la escuela francesa, como les había comentado antes. Porque los preceptos que Lemmens dejó para sus alumnos y hoy decimos followers, ¿no?, y todos sus seguidores de la escuela, no fueron tantos, pero sí fundamentales. Sobre todo se centraba en el estilo legato, de las notas unidas, los tempi moderados, o sea, nada de velocidades exorbitantes, una muy cuidadosa elección de los registros apropiados para cada sección de cada una de las piezas que se podían tocar, y especialmente una precisión matemática al atacar y soltar las teclas de los teclados y de la pedalera. Fue a través, digamos, de la más escrupulosa adhesión a estos principios, según él, que la complejidad polifónica del gran repertorio organístico se podía realizar de forma más clara para el oyente, y esto aplicado también en obras de cualquier periodo, por ejemplo del periodo anterior, como habíamos escuchado antes, la obra de Louis Couperin, y también del periodo clásico y del periodo del romanticismo en el cual él ya estaba sumergido. Por eso es que estamos haciendo, digamos, como este recuerdo de el legado de la escuela de Jacques Lemmens, por ejemplo, a través de César Franck. Y ahora vamos a continuar, porque justamente la tradición es así, es como eslabones que se van sucediendo de profesores a alumnos, de maestros a discípulos. En el caso de César Franck, uno de sus discípulos más reconocidos fue Eugenio Gigout, se escribe Gigout, que fue organista de la iglesia de San Agustín de París. Y a su vez también Gigout, deja continuar estas enseñanzas recibidas en Charles-Marie Vidor. Así que después vamos a hablar un poquito más de Vidor, pero mientras tanto escuchamos un scherzo de Eugene Gigout, de quien este año se cumple el centenario de su muerte. Murió en 1925, Eugenio Gigout, y luego a continuación una de las obras más famosas de todo el repertorio de la música de órgano francés, que pertenece a Charles-Marie Vidor y es su tocata de la Quinta Sinfonía, la más famosa y la más tocada tanto en Notre Dame de París como en Saint-Sulpice de París. Escuchamos entonces de Eugene Gigout, Scherzo, y de Charles-Marie Vidor, tocata de la Quinta Sinfonía. Esto fue la tocata de la famosa Quinta Sinfonía de Charles-Marie Vidor, a continuación de lo que antes habíamos escuchado, que era el Scherzo de Eugène Gigout, obras pertenecientes a esta gran tradición de la escuela francesa. Ambas obras se fueron transmitidas en la interpretación del norteamericano Michael Murray a través de su grabación de que hizo en el órgano del Symphony Hall de Boston en los Estados Unidos. Y hay un comentario que justamente lo escribe un gran músico alemán, además de músico, fue médico, gran promotor de las obras de órgano de Juan Sebastián Bach, filósofo, teólogo y misionero en África. Estoy hablando del Premio Nobel de la Paz de 1952, el doctor Albert Schweitzer. Albert Schweitzer se reunió con Charles-Marie Vidor y compartieron muchos meses de estudio, de investigación, en especial de las obras de Bach. Justamente Schweitzer podía aportar todo el conocimiento de la teología, podríamos decir, protestante alemana, que era la que estaba imbuida dentro de los textos de los preludios corales que había escrito Juan Sebastián Bach para el órgano, y Vidor con toda esta técnica asombrosa que podía obtener del instrumento. Entonces la conjunción de ambos, de Schweitzer y Vidor, y esta amistad tan entrañable que tuvieron, dieron como por resultado una nueva edición de todas las obras de Juan Sebastián Bach dedicadas al órgano, una edición que luego pudo imprimir la casa Schirmers en los Estados Unidos. Pero hay un comentario que se puede resaltar, que quedó escrito por Albert Schweitzer, donde dice que Vidor me ha dicho cierta vez, ambos sentados en la banqueta de la consola del gran órgano Caballé-Colle, pero en Notre Dame, no en Saint-Sulpice, mientras los rayos del sol poniente se filtraban a través del crepúsculo en la nave y producían una paz transfigurada. Esa es la manifestación de un testamento presentado con visión de eternidad. Muchas veces se ha resumido esta frase diciendo que Vidor había dicho a Schweitzer que tocando el órgano se podía tener así como una visión anticipada de la eternidad. Así que bueno, esto es un poco también parte de esta tradición de la escuela francesa, ¿no? El aporte de Albert Schweitzer a la gran técnica desarrollada, desplegada por Charles-Marie Vidor, que no terminó en él, continuó y se perfeccionó aún más a través de Marcel Dupré. Marcel Dupré, que nació en 1886 y murió en 1971, casi 40 años después. Dupré murió después, 40 años después de Vidor. Vamos a escuchar entonces un Carillon, opus 27, de Marcel Dupré, también en la interpretación de Michael Murray.
Thank you.
sonaban las campanas de este carrillón que escribió Marcel Dupré en su opus 27 y que, como yo les había dicho, podríamos decir que es el culmen de la tradición de la escuela francesa para órgano y el que más se ocupó en difundirla, en llevar sus clases, sus conocimientos a alumnos y profesores tanto en Alemania, en Italia, en Inglaterra y especialmente en los Estados Unidos. Fue el gran difusor de la tradición, del legado de la tradición francesa, que había comenzado con, como habíamos escuchado antes, Jacques Lemmens, y a través de Lemmens pasado por Alexandre Guilmant, César Franck, Eugène Gigoud, Charles-Marie Vidor y finalmente Marcel Dupré. Nos queda alguien todavía y alguien muy importante, pero interrumpo todo este legado, digamos, de compositores franceses para pasarles el anuncio del concierto de mañana. Mañana es primer martes de mes, primer martes de agosto, martes 5, y por lo tanto tenemos el concierto gratuito al mediodía, órgano al mediodía, en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, donde ustedes pueden escuchar un órgano Walker de procedencia alemana del año 1897 que se encuentra en espléndido funcionamiento y con toda su capacidad original. Un órgano de 3 teclados, pedalera, 40 registros, que lo mantenemos mensualmente para justamente conservar y mantener el esplendor que tuvo desde hace casi 130 años. Mañana, entonces, martes 5, entrada libre en la Basílica de la Merced, que está en la calle Reconquista 207. En el programa que estará a mi cargo se escucharán obras en primera audición de compositores norteamericanos, Horacio Parker y Dan Locklear, son obras que nunca se han tocado acá en Argentina, y especialmente se va a hacer el estreno mundial, en este caso porque nunca se ha tocado antes, de una tocata para órgano escrita hace 50 años por una compositora argentina, una gran maestra que casi la habíamos dejado en los libros, en las efemérides, en los diccionarios, y bueno, no puede ser que una compositora que ha hecho tanta obra y tan buena, heredera del estilo, podríamos decir, nacionalista de nuestros compositores argentinos, y me estoy refiriendo a la maestra Elsa Calcaño. Elsa Calcaño nació en 1905, murió en 1978, y justamente en el año 1975, hace 50 años, escribió una de sus últimas obras, una tocata para órgano, que por el destino quedó guardada entre muchas de sus otras partituras y gracias a la gentileza de Lucio Bruno Videla, quien la rescató del Archivo de Música de Cámara Argentina de SADAIC y me la brindó a mí para poder hacerla escuchar, sacarla de las cajas, ponerla la partitura en el atril y hacerla sonar en el órgano. Así que dedicado a Elsa Calcaño, una gran compositora de estilo nacionalista argentino, un estilo muy nuestro, muy agradable, para que todos la conozcan. Mañana, les repito, a las 13:45, 2 menos cuarto de la tarde, en la hermosísima Basílica de la Merced. Además, habrán obras de Juan Sebastián Bach y de Félix Mendelssohn. Y ahora sí, nos vamos al final, y justamente una obra que se llama Final de la Primera Sinfonía de Louis Vierne, el último autor importantísimo que no podíamos dejar fuera en esta síntesis de música francesa para órgano. Y así llegamos al final con este gran final de Louis Vierne, de su primera sinfonía para órgano, en la interpretación de Michael Murray en el órgano del Symphony Hall de Boston en los Estados Unidos. Así que bueno, espero que les haya gustado este programa de hoy con música francesa de distintos estilos, pero que todas han aportado muchísimo para el gran repertorio del órgano. Así que bueno, los esperamos, como les dije, mañana, 2:45 p.m, entrada libre y gratuita, en el concierto del mediodía, el concierto mensual, primer martes de agosto, que hacemos en la Basílica de la Merced, Reconquista y Cangallo. Que tengan una muy buena tarde y una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.